A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 14 de octubre y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Regresamos una semana más a los micrófonos de COPE Málaga con toda la actualidad universitaria y la misma buena compañía de siempre, ¿a que sí, Víctor Miralles?
Por supuesto, Alba Alcalá. Segundo programa de esta nueva temporada y todavía hay mucho por caminar y por conocer.
Aquí estaremos los próximos 45 minutos con información, risas y entretenimiento para que no te aburras.
Tenemos mucho que contarte, ¿eh? Así que no te despegues.
Eso es, así que vamos a ir conociendo ya qué es lo que nos trae esta Escuela de Radio Campus UMA.
Nuestros compañeros del equipo de reportajes nos cuentan todo sobre la gincana con la que el Consejo de Estudiantes y Destino UMA dieron la bienvenida al curso el pasado jueves.
En cómo hacer una sección de humor en un programa de radio medianamente serio de manera fácil y sencilla, nos traen otra de sus entrevistas insólitas. Esta vez conoceremos a una estudiante de ingeniería que se quedó anclada en el tiempo.
No nos olvidamos de nuestra gran pregunta de siempre, y por eso averiguaremos si hay vida o no después de la UMA con Noelia Castillo, graduada en Magisterio.
Y si estás en tu casa aburrido y no sabes qué hacer este fin de semana, no te preocupes porque te damos los mejores planes en nuestra sección Málaga de Fiesta.
Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de nuestra queridísima Onda Media.
Y además, podéis hacernos llegar todos vuestros mensajes a nuestras redes sociales, en Twitter @RadioCampusUMA y en Facebook.com/RadioCampusUMA. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad, acompañados una semana más de Paola Negrete. Buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí otra semana más.
Más tranquilita esta vez, ¿no?
Sí, esta vez sí.
Hombre, ya, eso, esto es lo del primer día, ya, eso está olvidado, hombre.
Ya ves,
ya como habituales aquí. Bueno, pues vamos ya a conocer qué es lo que está pasando en la Universidad de Málaga.
La Universidad de Málaga abre el plazo de presentación de solicitudes para las becas Erasmus Plus y Única.
El Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UMA ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las becas de movilidad Erasmus Plus y Única del curso 2016-2017.
Para aportar mayor información a los alumnos interesados en estas becas y resolver sus dudas, se han organizado dos asambleas informativas en los dos campus de la universidad. El día 20 se celebrará en la ETSI de Comunicación Informática y el día 21 en el Paraninfo del campus de Ejido.
La UMA inaugura la 21ª edición del Aula de Mayores con más de 900 inscritos tan solo en la capital.
Este martes 13 de octubre se inició el nuevo curso del Aula de Mayores de la UMA, que ya cumple su 21ª edición. Hasta la fecha, el Aula de Mayores ya cuenta con 934 inscritos tan solo en la capital, a los que hay que sumar los inscritos en los cursos que se imparten en algunos pueblos, cifra que podría superar los 300.
El curso sigue una estructura dividida en dos ciclos, uno formado por tres cursos anuales de 6 asignaturas y un segundo ciclo formado por 19 asignaturas de duración trimestral.
La sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes inaugura la temporada de exposiciones con Meiron Park, de Javier Valverde.
El pasado jueves 8 de octubre se inauguró la obra Meiron Park en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UMA. El proyecto, que inaugura la temporada de la sala, cuenta con más de 40 cuadros creados por Javier Valverde, antiguo alumno de la Facultad de Bellas Artes.
Las obras permanecerán expuestas en la sala hasta el día 13 de noviembre y podrán ser visitadas de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
La UMA y el Club Creativo y Tecnológico Extension se unen a la celebración de la Semana Europea de la Programación.
La Universidad de Málaga se suma al resto de Europa en la Semana de la Programación, que arrancó el día 13 con el objetivo de fomentar la programación informática como herramienta educativa fundamental. En un proyecto en conjunto con Extension, la UMA ha organizado talleres gratuitos de robótica y programación para niños de entre 6 y 14 años.
La UMA mantendrá la formación tecnológica a lo largo del curso, que se inicia el día 17 de octubre con el taller de Educación y Creatividad Tecnológica de Robótica y Videojuegos. El curso tendrá lugar los sábados en el espacio Link by UMA Andalucía Tech. Bueno, y nos quedamos con todas estas noticias, Paola. Y la semana que viene, más, mejor.
La semana que viene traeremos otras diferentes, a ver qué nos trae.
Muchas gracias por venir, Paola. Y ahora vamos a ir con ese espacio para las entrevistas, para ir conociendo historias, para ir conociendo actualidad de la Universidad de Málaga. Y vamos a conocer ahora un poquito más a Destino UMA con los compañeros Guillermo Villalobos. Muy buenas.
Buenas tardes.
Y Gemma Reca.
Buenas
¿Qué
tardes.
Tal? Bueno, a ver, Destino UMA básicamente es un organismo de la Universidad de Málaga que se dedica a asesorar a estudiantes de nuevo ingreso, a ayudarles en su entrada en la universidad, a saber qué decidir. Sois los que organizáis precisamente las jornadas de puertas abiertas. Y bueno, para ir un poquito con lo que es la actualidad más inmediata, lo que habéis estado haciendo últimamente. Ayer por la mañana, ayer martes tuvisteis la primera reunión, digamos, con los cicerones de Destino UMA para ir conociendo pues un poquito las líneas a seguir, los proyectos que tengáis. Y bueno, cuéntame, Guillermo, tú para empezar, bueno, pues cómo fue esa reunión y qué cosas habéis sacado un poco en claro de ahí.
Bueno, pues como has comentado, la reunión se celebró ayer y asistieron unos 70, 80 cicerones, que bueno, cicerones son alumnos de las diferentes titulaciones de la Universidad de Málaga, que durante este curso académico pues nos van a ayudar a enseñar la universidad y a orientar sobre grados, asignaturas de esos grados y todas las dudas que al final pues el estudiante preuniversitario, ese alumno de bachillerato y de educación secundaria obligatoria, se plantea. Entonces ahí están esos alumnos apoyándonos a nosotros a la hora de resolver esas dudas. Ayer en esa reunión se trató un poquito pues cómo nos íbamos a dividir este curso, bueno, cómo se iban a realizar, mejor dicho, las visitas guiadas y también pues todo el calendario de Destino UMA, que no solamente abarca la visita guiada, que son las visitas que hacen los centros educativos a los campus de Teatinos y Elegido, sino también las jornadas que se realizan durante todo el curso en los diferentes municipios. De hecho, este año vamos a Coín, Archidona, Vélez Málaga, Antequera, Nerja, Marbella, Ronda, son algunos de los municipios que vamos a visitar. Y en definitiva, pues ayer muy buen ambiente, porque la gente que se mete en Destino UMA es gente que está deseando, vaya, hablar, ayudar a los compañeros que vienen de nuevo ingreso, y al final pues la piña que se genera en Destino UMA y que después tiene su momento clave en las puertas abiertas, pues comenzamos ayer a construir esa piña, y este curso pues seguro que va a ser estupendo en ese aspecto.
Y en cuanto a los grados, ¿qué planes habéis puesto ya en marcha? ¿Qué proyecto?
Bueno, con respecto a los grados, todavía se están cerrando las listas de resultados. No sabemos todavía cifras oficiales de ingresos. Sí es verdad que sabemos que, por ejemplo, en la primera adjudicación subimos la matriculación. Y de hecho, por ejemplo, para medicina, este año ha habido más de 2.000 solicitudes para poco más de 150 plazas. ¿Planes que tenemos para los grados? Lo de siempre, incidir al alumno preuniversitario en asignaturas y en salidas profesionales. Salidas profesionales, obviamente, pues porque el momento actual así lo demanda, y asignaturas porque es verdad que el alumno muchas veces tiende a pensar que una carrera es o tiene asignaturas de un determinado perfil y luego resulta que no. Por ejemplo, turismo, nadie cuenta con que turismo tiene microeconomía, macroeconomía, tiene estadística. ¿Qué pasa? Que mucha gente que viene del bachillerato de latín y de griego, el de humanidades, se mete en turismo y al final pues necesita una ayuda extra, incluso se le pone la carrera un poco más difícil. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las carreras de ingeniería, sobre todo con teleco, con informática. Mucha gente se piensa que informática es desde el primer día estar delante de un ordenador, y no es así. Entonces, eso es lo que intentamos, esas dos claves, orientar en salidas profesionales y sobre todo en asignatura y en plan de estudios, para que ningún estudiante luego se nos eche para atrás y siga estudiando en la universidad.
Bueno, estamos hablando de eso, de estudiantes, de nuevo ingreso, de grado, pero también ahora para este curso incorporáis una sección dedicada al posgrado para ayudar también al estudiante de la Universidad de Málaga que quiera hacer luego un máster aquí. Gemma, cuéntame un poquito cómo está yendo este proyecto.
Sí, efectivamente, desde el año pasado estamos llevando a cabo la iniciativa de posgrado, que son todos los másteres oficiales, titulaciones propias y doctorados que se cursan en la Universidad de Málaga. El año pasado ya llevamos a cabo la primera feria de posgrado. Tuvo bastante éxito y bueno, no está tan consolidado como el programa de grado de destino UMA, pero queremos poco a poco que se consolide. Tenemos, bueno, la oferta de máster, unos 66 másteres oficiales. Lo bueno para este curso, que han bajado los precios públicos. O sea, en Andalucía los precios por máster habilitante están en torno a 13 euros el crédito y no habilitante en torno a 25 euros uh-huh. el crédito. Esto nos da bastante ventaja con el resto de comunidades autónomas, que los precios son más elevados. Por eso también, bueno, tampoco tenemos las cifras oficiales todavía, pero según los datos que nos han llegado, también hemos aumentado en matriculación, tanto en titulaciones propias como en másteres oficiales. Próximos eventos que tenemos para orientar a los alumnos de grado, que están todavía cursando, incluso futuros estudiantes de máster que están trabajando actualmente, pero que a lo mejor se quieren especializar en una u otra rama de conocimiento, pues asistimos durante el año a distintas ferias. El evento más próximo que tenemos es el evento Entérate, que se organiza en Málaga, en el NH de Málaga, en el Hotel NH. Allí se informa de todos los másteres oficiales y de las titulaciones propias. Se reparten los folletos, que tenemos folletos individuales por cada titulación, y bueno, se da información pues sobre todo lo que preguntan las personas que llegan allí, acuden interesadas. Luego también tenemos previsto organizar, como el año pasado, nuestra segunda feria de posgrado, que van a tener lugar, ya tenemos fecha para esta feria de posgrado, serán los días 2 y 3 de marzo. Uh-huh. Y bueno, poco más.
Más o menos eso es sí. En general lo que tenéis. Te quería preguntar que, claro, vosotros vais a ofrecer ese asesoramiento a los estudiantes de la Universidad de Málaga que tienen interés en matricularse en algún máster. Imagino que con todo este lío del 3+2 tenéis que estar también un poco preocupados a ver qué es lo que va a acabar pasando, porque los estudiantes también tendrán muchas inquietudes y imagino que os bombardearán casi a dudas en los próximos meses.
Sí. Bueno, lo del 3+2 todavía no se ha establecido, uh-huh. así que de momento nosotros...
Sí, de momento estoy tranquilo.
Estamos tranquilos.
Hasta 2018...
Sí.
Bueno, ya llegará el momento, ya llegará.
Yo vuelvo otra vez con los estudiantes de nuevo ingreso y con lo que ha comentado Víctor anteriormente, que soy partícipe de la jornada de puerta abierta. Entonces, contame un poco cómo es vuestro papel allí y si de verdad pensáis que tiene influencia sobre los nuevos estudiantes.
Bueno... Pues la verdad que nosotros, ten en cuenta que ya llevamos en este programa varios años y claro, la gente que vemos en Puertas Abiertas como alumno preuniversitario la vemos luego como alumno universitario. Y sí es verdad que muchísima gente nos lo ha comentado, que fue en las Puertas Abiertas cuando se decidió por fin a estudiar una titulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estudiante que quiere hacer periodismo, pues muchas veces no tiene claro si hacer periodismo, si hacer comunicación audiovisual, si hacer publicidad, y allí ese tú a tú con el estudiante le abre bastante los ojos. El papel nuestro en las Puertas Abiertas, pues yo creo que es bastante importante. Ten en cuenta que nosotros recibimos durante esos 3 días a 17.000 estudiantes preuniversitarios de la provincia de Málaga e incluso ya comienzan a venir de otras localidades, por ejemplo de Loja, de Granada, de Córdoba, y se ha convertido en una feria de referencia. El papel principal allí, y eso siempre se lo decimos a los 500 voluntarios que reunimos durante esos días, es ese tú a tú que fomente que el estudiante pues se vaya esos días con las ideas más claras. Estamos hablando que las Puertas Abiertas son siempre en el mes de abril, a un mes y poco de la selectividad, y ahí ya el estudiante de nuevo ingreso, ese estudiante que está a punto de tomar esa decisión, lo que quiere es aclarar dudas que también, por cierto, pues aclaramos en los perfiles de redes sociales que tenemos, @destinouma, @posgradouma en el caso de los posgrados, y también en nuestro Facebook, y ya no solamente en Puertas Abiertas sino que además durante todo el año pues estamos solventando dudas de estos chicos y chicas a través de esos perfiles, y por supuesto en las Puertas Abiertas, aparte de resolver esas dudas, pues nos lo pasamos genial, porque sí, tenemos actuaciones musicales, actividades deportivas y muchísimas cosas que hacen que el ambiente pues sea estupendo.
Sí, no, yo ya te digo que en lo personal, aunque lo tenía ya prácticamente claro lo que quería hacer, pero sí que es verdad que la jornada de Puertas Abiertas parece que no, porque casi que mucha gente ya va con la idea preconcebida de una carrera y de lo que quiere hacer y punto. pero también es verdad que hay mucha gente que tiene muchísimas dudas y al final estar allí, ver folletos, consultar programas, las charlas, hablar con gente de las carreras, y eso sí que es verdad que,
claro,
que
es que
ayuda mucho.
No es lo mismo decidir tú solo que tener a mucha gente que...
ps-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Ya estamos aquí y os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/Radio Campus UMA como en Twitter @Radio Campus UMA.
Y que nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de la onda media. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos han traído nuestros compañeros de reportaje con Paola Negrete, que no se va de la mesa.
Doble sección.
Hola otra vez.
La tenemos explotada, la pobre.
He cogido el cuchillo a este y ya no me voy.
La tenemos explotada, la pobre.
Iba a venir Pablo García, un nuevo compañero, lo que pasa que a última hora nos ha dicho que no podía, así que por eso lo sustituyes. Y tenemos también a Jero Camero, hola.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo?
Pues mucho. No me tocaba, venir la semana pasada y...
Como con este de que ya no está Curro y sus camisas, tú hoy tenías que hacer de él, ¿no?
Claro que
y
sí,
y traerte,
hombre,
esa cosa con... ¿Qué son? ¿Qué plantas son de tonos azules? Y bueno, yo qué sé, en realidad me gusta.
Bueno, o sea, vamos a hacerte una
Curro
foto
estaría orgulloso.
Y a subirlo a Twitter en honor a Curro, ¿vale?
Pero bueno, eso después del reportaje, ¿vale?
Me parece, o sea, bien, que me parece bien.
Podéis ir contándonos ya qué nos traéis para esta semana.
Bueno, pues para esta semana os traemos una cosita de la semana pasada, y es que el jueves estuvimos en la gincana que organizó CEUMA, que para quien no lo sepa es el Consejo de Estudiantes de la UMA. Es la primera vez que un evento de este tipo se organiza en la Universidad de Málaga, y se ha organizado varias veces en otras universidades de Andalucía, pero este año es la primera vez que se organiza aquí, y por ello hemos hablado con Alba Aguilera. Ella es miembro de CEUMA y es la persona que tuvo la idea o la trajo de fuera y puso en marcha toda la prueba. Nos ha contado cómo nació este proyecto y quién ha tomado parte para conseguir que esto fuera posible.
Pues en un principio en realidad era una idea que lo saqué de la Universidad de Granada, de una compañera, y que yo quería traer aquí, que me hacía especial ilusión. Y pues entre todos, sobre todo con Esther, empezamos a trabajarlo hace ya bastante tiempo. Y entre un montón de gente que ha participado, los llamados Zeumitos, que es como nosotros llamamos a la gente que se ha formado con nosotros, han colaborado muchísimo, y en general los miembros de CEUMA.
Pero la gincana no quedó solo en pruebas divertidas para conocer algunas de las facultades de la Universidad de Málaga, sino que también hubo una fiesta después con barra de bebidas, comida e incluso un concierto para los más de 100 participantes que acudieron, además de los que se unieron al salir de clase y encontrarse con la fiesta, o simplemente aquellos que pasaron por delante antes de entrar a clase y que desviaron su rumbo de la aula en dirección a la base de escenario. Pero es la gran afluencia de participantes lo que hace que el CEUMA se replantee repetirlo otro año, como nos cuenta Alba.
Yo creo que muy buena, porque en un principio, como esto no lo habíamos hecho nunca, creíamos que iba a haber aquí 5 grupos y poco más, y al final pues han sido 30 grupos los que han participado, 120, 130 personas, más toda la gente que viene al concierto y tal. Yo por lo menos estoy muy, muy, muy contenta, la verdad.
Y es que no solo el Consejo de Estudiantes ha quedado satisfecho con el resultado. El actual rector en funciones de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, calificó vía Twitter la gincana como un exitazo y una gran forma de iniciar el curso. Además, para muchos equipos participantes fue una actividad llena de movimiento y que hacía más agradable este inicio de curso. Para los que sí se le hizo muy agradable fueron al grupo ganador, llamado T&D, formado por Mireia Bellavista y Rocío Chacón, ambas de Ingeniería Industrial, que se llevaron como premio 4 tablets, ya que 2 participantes del grupo no llegaron a participar en la prueba y el premio fue íntegro para ellas 2. El segundo premio fue un pack de entradas culturales para el grupo Los Cuatro Fantásticos, y los terceros, Rinconatín, se llevaron un pack de ropa de la UMA.
Y los que no consiguieron premios se contentaban recordando algunas de las pruebas que más le marcaron durante el transcurso de la gincana.
En derecho han hecho la carretilla, un poco de saltar la patacoja.
En la ampliación en ciencias de la salud no han hecho esquivar hilos, modo misión imposible, luego usar muletas.
La que más nos acordamos es el colacao de la Politécnica, porque tenías que meterte 4 cucharadas de colacao y decir una frase, que te metías una y ya te entraba el colacao por la nariz.
Bueno, y una vez vistas, o mejor dicho, oídas las pruebas, ¿os atrevéis a participar?
Hombre, ya no porque no así, porque ha sido ya, ¿no? Si no, a lo mejor me apuntaba.
¿Pero el año que viene, por ejemplo?
El año que viene, capaz que sí.
Yo de cabeza, vamos, tengo muchas ganas de que me llene la boca de Colacao.
Sí, es una de mis actividades favoritas también, ¿no? Lo hago a diario en mi casa, cuando me aburro digo, voy a cogerme una cuchara de Colacao bien grande y me voy a llenar la boca de Colacao, sí, es una cosa habitual.
Siempre gratificante.
Siempre, siempre. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias por venir, Paola, muchas gracias a ti también por doblar sección. Así que nada, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Bueno, pues vamos con una de mis partes favoritas del programa. No voy a decir otra vez lo de los toros de la barrera, si aunque lo acabo de decir, o sea que es tontería que lo diga porque lo he dicho ya. Pero bueno, vamos a presentar ya a nuestros compañeros de esa sección de humor, de cómo hacer un programa, una sección de humor en un programa de radio medianamente serio de manera fácil y sencilla. Es lo que tiene, que yo ya haya estado en esa sección y por eso me sé así el nombre. Y vamos a saludar a Borja Díez, muy buenas.
Buenas tardes, Víctor.
A Carlos Pajariño también, que sé que hoy hace de entrevistado, pero la semana pasada hizo de entrevistada también, hizo de Adelaida, y no dijimos su nombre. Así que, Carlos Pajariño, muy buenas.
Buenas tardes.
Vale, ahora eres Carlos Pajariño, te dejamos ya que, te metas en tu papel. Borja, cuéntanos.
Muy buenas tardes a todos, gracias por dejarnos entrar a su casa una semana más. Bueno, hoy tenemos el honor de estar sentado junto a una de las mujeres más fulgurantes de la Universidad de Málaga. Anacleta Alegría de Los Ángeles Gutiérrez empezó su etapa universitaria con 20 años en la carrera de Ingeniería Robótica. Fue en aquel frío de septiembre de 1975. Hoy, a 14 de octubre y con 60 años a su espalda, aún no ha pasado de tercero.
Perdona, niño, ¿me puedes traer una silla más cómoda? Es que la artrosis me está matando.
No. Bueno, Anacleta María, Anacleta Alegría, antes de empezar la entrevista, buenas tardes. ¿Cómo prefiere que le llamemos? ¿Anacleta Alegría o Anacleta Alegría?
Bueno, mozo, no me llame de usted, por favor, que me hace más vieja aún si cabe. Llámeme Cletis, que como me llaman los compañeros de la clase, los colegas, los primos, los hermanos, somos prácticamente una familia.
Cletis, ¿qué le ha ocurrido en la vida para repetir tantísimas veces?
Mira, niño, pues muchas cosas. Recuerdo perfectamente el primer año en el que empecé con los jueves universitarios. Salía a Guateque, ligaba con los chavales de la clase. En aquella época los niños estaban hechos unos bribones. Recuerdo cómo me mandaban románticas cartas en medio de clases de cálculo. Y ya, y no antes, empezaban a distraerme.
Y claro, aquello se le fue de las manos, como un tacto torpe.
Eran tantas las misivas, niño, que aquello acabó por descontrolarse. Al principio faltaba a primera hora. Después no iba a los grupos reducidos, pero ya al final, ya se sabe, una se salta a clase para fumarme unos parrillos con la pandi. Cada año al empezar me decía, Cletis, tienes que centrarte. Y aquí sigo, en el centro del corazón de la UMA, que es la ampliación.
Bueno, Cletis, ¿y qué le dicen sus jóvenes compañeras de clase?
Pues que si podemos quedar para los trabajos y así les cocino mi puchero del pueblo. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Abuela Swagger, en el que estoy con las niñas y hablamos de quedar y eso. Ya sabes, niño, cosas de la juventud. Al final nunca quedamos, que es lo raro. Pero en fin, los profesores ya se saben todos mis nombres. Me consideran una más de allí.
Cletis, esta es una cadena de radio con una línea editorial clara y no nos parece nada bien. A gritos le digo que no nos parece correcto que usted se pase todo el santo día volcada en la vida universitaria y descuide todo lo demás.
Que vamos, en absoluto. Si el sábado pasado fui a la jubilación de Hernán, el primer chaval que me invitó al cine para ver el estreno de la película de Joselito. Un amor, vaya. Y también he aprendido a utilizar computadoras para redactar mis poesías de siempre. Microsoft Office Word 2013 me parece que es el último, no sé. ¿Qué quieres que te lea una?
Pocas cosas me harían más ilusión en este momento, Cleti.
Bien, dedicado a Ángel González, amigo, allá va.
Son tus huellas el camino, tus huellas, poco más. Y sábanas frías, llamadas perdidas. Ese semáforo en rojo que ayer estaba en verde. Es de todos los colores tu iris pintado. Me estoy sumergiendo en su azul, porque tienes los ojos azules y ya ha llegado Benidorm. Serán las mejores vacaciones que recuerdo desde aquel verano en que el hombre pisó por primera vez mi luna.
¿Qué le ha pasado a su voz, Cleti?
¿Es mi voz de recitar? ¿Algún problema, niña?
No, no. Bueno, Cleti, me interesa mucho eso último. Hablaba de la llegada del hombre a la luna. Bueno, supongo que usted habrá vivido la historia de este país mientras estaba en clase, ¿no?
Pues ahora que lo dice, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. A mí me pilló la investidura de Adolfo Suárez en los ordenadores del Aulario 1. Y bueno, el Mundial de Corea con el calor que hacía y allí en clase escuchándolo por la radio a escondidas. No pasamos de cuarto, pero soy así de apasionada y divertida.
¿Sí? ¿Es usted emprendedor?
Llevo 23 años planeando mi TFG, un proyecto que quiero que se transforme en un trabajo. Es un proyecto de una freiduría de huevos las 24 horas del día, aunque al paso que voy me va a pillar en el nicho de mercado.
¿Un negocio de lo más jugoso?
Sí, mi eslogan será, niño, ¿has comido? ¿Te frío un huevo?
Bueno, Cleti, antes de terminar, cada persona que pasa por este programa tiene que aprobar un test. Y vamos a empezar, ¿vale? ¿Te importa?
Sí, no hay problema.
La primera pregunta, tiene que elegir una de las dos opciones, A o B. ¿Tortilla de patatas con cebolla o una matrícula en diseño?
En septiembre le llevé una a la profesora para ver si colaba y me puso un 4, así que me quedo con la matrícula. ¿Queda claro?
Clarísimo. ¿A Rayán o una Cruz Campo después de 2 horas seguidas de una misma asignatura?
¡Ay! Yo viví el nacimiento y la muerte de Rayán. Disfrutaba los capítulos como si fuesen los últimos, y esos que llevaban anunciando desde la primera temporada que cerraban el chiringuito. Así que, Rayán, te elijo a ti.
¿Juan y medio?
Tú esto no se lo cuentes a mi marido, pero en mis primeros años en el campo llevaba una carpetita con el torso al descubierto de mi Juan. Mi antiño no lo sabe, pero he cometido actos impuros con Juan.
¿José Antonio de la Voz o Pablo Borán?
Oiga, niño, no voy a consentir que aquí se me trate como una cualquiera. Ese tuercebotas es una copia de mi Pablete. Mi nieta Natalia y yo nos ponemos por las tardes el Spotify ese y escuchamos los últimos discos mientras hacemos magdalenas. Natalita y yo estamos muy unidas, ¿sabes, mozo? Al último concierto fuimos pintadas y le tiramos nuestras 2 20 días.
Muchas gracias, Cleti, por estar aquí con nosotros y compartir, bueno, toda la experiencia, que es bastante, aquí en la Universidad de Málaga.
Muchas gracias, Maza.
Sin palabras.
Pero ninguna, ¿eh?
Es que Cleti es una grande, ¿eh?, de la universidad.
Cleti, ponme tu voz de recitar.
Son tus huellas el camino, tus huellas.
Y ahora, Carlos Pajariño, habla.
Buenas tardes.
No, pues hay diferencia también.
Tiene registro, ¿eh?
Tiene registro amplio. Y otra vez, Cleti.
Son tus huellas el camino.
No, pero Cleti.
Ah, buenas tardes.
Genial.
Niña.
Gracias, Carlos. Qué orgulloso estoy de que me haya sustituido a mí en esa sección y de que José Lu haya sustituido a José Lu, o bueno, José Lu ya veremos cuándo vuelve, si vuelve. En fin, sin palabras. Genial.
Me siento agradecido por el cumplido.
Yo tampoco.
Bueno, chicos, Cletis, esperemos que te vaya bien en tu futuro universitario.
Me voy, la otra sí.
Y Borja, a ti pues también, ¿no?
Pues me voy.
Pues ya está, nos vemos la semana que viene, chicos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter en @RadioCampusUMA, en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y que nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 105.5 de la FM y en el 882 de la onda media.
Bueno, pues seguimos ya con más cositas. Vamos a ir con nuestra gran pregunta, la gran pregunta de este programa, de si hay vida o no después de la UMA, y nos la van a contestar. Bueno, nos van a intentar hacer que alguien la conteste. Ana María Victoria, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Víctor?
Y vuelve tal, también Lucía Martos, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, pues contadnos, ¿a quién nos traéis para esta semana?
Bueno, pues vamos a intentar contestar esa pregunta de si hay vida o no después de la UMA. Hoy nos responde Noelia Castillo, que estudió grado de maestra de primaria de la promoción 2015. Así que bienvenida, Noelia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Bueno, dime, ¿qué se siente ver recompensado tu esfuerzo durante estos 4 años de carrera?
Bueno, por un lado me siento orgullosa de poder haber acabado mis estudios, pero por otro me siento un poco perdida porque no sé qué hacer ahora mismo, vaya, estoy súper perdida.
Estás intentando encontrar ese camino, ¿no?
Sí, porque pensaba que iba a ser algo diferente, pero no, al final no.
Buenas, Noelia. ¿Y cambiarías algo de estos años que has pasado en la universidad?
Pues cambiaría poco, pero quizás sí que mejoraría aspectos como la participación en clase o esforzarme más para las notas y ese tipo de cosas, no dejarlo todo para última hora como solemos hacer.
¿Y qué fue lo que más he vivido en el día a día o quién?
Pues la verdad es que lo que mejor he llevado ha sido el compañerismo que hay y que, por ejemplo, mi carrera se basa sobre todo en los trabajos en equipo. Y eso ha sido lo que mejor he llevado.
Bueno, Noelia, has comentado que no sabes para dónde tirar, no sabes cuál va a ser tu camino, pero realmente, ¿cuál es el panorama que te has encontrado al terminar los estudios?
Pues nada más acabar, resulta que este mismo año han salido las oposiciones para dedicarme a la enseñanza pública. Pero claro, ahora tengo que esperar 2 años más a que vuelvan a salir las oposiciones. Y realmente mi carrera va enfocada a la enseñanza pública, porque entrar en la enseñanza privada ahora mismo es imposible si no tienes a alguien como contacto que te pueda...
Un enchufe, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿y te esperabas este panorama?
Pues la verdad es que sí. Todo el mundo me lo decía, que había muchos maestros, que claro, que tenía que meterme en las oposiciones sí o sí. Pero realmente también me he dado cuenta que es a lo que quiero dedicarme en un futuro. Además, que cueste lo que me cueste, quiero dedicarme a ello.
Sí, además dicen que la profesión, bueno, la carrera de maestra pues es un poquito la más fácil, pero en realidad a la hora del ámbito laboral es la más difícil.
Es sobre todo también tener vocación, porque si tú no sientes vocación, tú no eres capaz de aguantar todos los días 25 niños en clase hasta tener 65 años mínimo, porque... A este paso la jubilación va a ir aumentando y es vocación más que nada.
Bueno, pero a pesar de todas estas adversidades, ¿realizaste prácticas laborales?
Sí, realicé práctica desde el segundo año de carrera y hasta el último año.
Y bueno, ¿y fueron fructíferas?
Sí, la verdad es que es realmente donde me di cuenta que me gustaba esta profesión. Porque yo cuando entré en la carrera, el primer año fue fatal porque... Era todo que yo decía, bueno, y yo me he metido aquí, estudiaba cosas que no tenían nada que ver con la docencia, estudiaba historia, de todo, menos cosas que tenían que ver con la carrera. Y fue ahí en las prácticas donde más he aprendido.
Bueno, pero te habrán dado la posibilidad de quedarte, ¿no?
No, que va, porque todas mis prácticas fueron en colegios públicos, donde se entran por oposiciones, entonces la verdad es que fue imposible.
Bueno, Noelia, ¿y has encontrado trabajo acorde con tu profesión?
He encontrado trabajo, pero no tiene nada que ver con mi profesión. Actualmente estoy trabajando en Decathlon como dependienta. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con la docencia.
Bueno, pero hay que buscarse la vida de alguna forma. ¿A qué atribuyes el no haber encontrado trabajo?
Pues más que nada eso, porque si me quiero dedicar a la enseñanza pública, las oposiciones, tengo que esperar cierto tiempo. Y, como ya he dicho, la enseñanza privada es imposible. Y ya como que no he encontrado ninguna rama ni academias, así tampoco, no.
Pero ¿estarás centrada en algún otro proyecto? ¿Tienes alguna idea en mente de lo que te gustaría hacer en un futuro?
Pues lo que quiero ahora mismo es ahorrar dinero para, a principios del año que viene, apuntarme a una academia de oposiciones y prepararme las oposiciones con bastante anterioridad e ir preparada. Y darlo todo.
Quiero decir que, Noelia, ¿qué sí. tal? Lo que comentabas antes, ¿no? De que empezaste la carrera y estudiabas pues cualquier cosa que no tenía nada que ver.
Exactamente.
Eso casi que nos pasa a todos, ¿no? Que un poco el bueno. primer año es un poco de que te vayas encontrando, o no sé si para echarte, para sí, que sí. te dé un poco de susto.
Bueno, yo conocí a gente que más de uno se quitó de la carrera en el primer año por ese motivo, porque es que nos desmotivaron totalmente.
Y todo esto de que magisterio es, bueno, súper fácil y os enseñan a colorear y no sé qué.
Todo el eso, mundo lo pinta así, pero después...
¿Eso es un bulo?
Es un bulo.
Es un, a ver, en el momento es verdad que no es lo mismo que estudiar una medicina o derecho o estudiarte todas las leyes. Pero realmente donde viene lo difícil es después conseguirte una plaza y un puesto, porque yo, por ejemplo, no voy a montar en mi casa una escuela. En cambio, los abogados tienen la facilidad de que pueden montar su propio negocio. Yo puedo montar una academia, pero no puedo montarme un colegio, no puedo. Entonces, no.
Y Noelia...
En sí, los 4 años de carrera se pueden sacar, se lo puede sacar cualquiera, es verdad. Y pero después tienes que dedicarte a la profesión, que es lo más difícil.
Noelia, hola, ¿qué tal?
Buenas.
Te iba a decir, ¿en qué momento, porque como has comentado, tus compañeros abandonaron en el primer año, pero ¿qué te motivó a ti a seguir con la carrera?
A ver, yo desde pequeña sentía que era lo que me gustaba. Entonces digo, voy a esperar unos años, voy a esperar a las prácticas, enfrentarme también a una clase con niños. Y menos mal que esperé, porque fue en ese momento en el que dije, yo quiero dedicarme a esto.
Bueno, no hay
fue que... paciencia más que nada.
Bueno, ¿y cómo te enseñan esa paciencia? Porque muy bien has hecho referencia a lo de hay que saber para poder trabajar con niños, y más que hoy en día cada vez amplían más los grupos de niños, ¿no? ¿Qué es lo que te enseñan en la carrera, lo primordial para llevar tu día a día en la vida laboral?
Pues lo que te enseñan sobre todo es que cada persona es diferente. Entonces, tú en una clase, en un colegio, te vas a encontrar niños de todo tipo. Tú a todos los niños no los vas a tratar por igual. Entonces, ese sobre todo, ese es el eje de la carrera de magisterio, que tú no puedes tratar a todos los niños por igual. Cada niño es especial.
Bueno, Noelia, ¿eres de las personas que ve tu futuro profesional dentro de España o fuera?
Pues la verdad es que, como querer, quiero que sea dentro de España, porque tengo aquí mi familia, mis amigos y todo. Pero me lo planteo también.
¿Te supondría un gran cambio?
Me lo puedo llegar a plantear. ¿Perdona?
¿Te supondría un gran cambio el hecho de que te ofrecieran un trabajo fuera y decir, lo dejo todo, me voy por mi vocación?
A ver, yo ahora mismo me iría, porque soy joven, no tengo que depender de nadie, me iría sin dudarlo. Pero, claro, en un futuro sí que me gustaría quedarme aquí, en Málaga.
¿Y qué consejo darías a los que les queda muy poquito para terminar la carrera? ¿Qué es lo que tú piensas que podrías decirle para animarles, etcétera?
Pues que aprovechen todo el tiempo, que den el último tirón, porque el último año es verdad que se ve todo muy oscuro con el tema del TFG, los exámenes, la graduación y todo, y que no se agobien, que todo se saca y que mucho ánimo.
Bueno, Noelia, ya para terminar, la pregunta por excelencia de esta sección, ¿crees que hay vida después de la UMA?
Sí la hay, aunque se vea muy crudo.
Bueno, pues muchas gracias.
Pues muy buena respuesta, Noelia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a contestar esa pregunta. Y seguiremos por ahí investigando a más estudiantes a que nos la respondan, ¿eh?
Muy bien, pues gracias, muchas gracias. Gracias. Venga, buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, pues nos despedimos. Lucía y Ana, un placer. Muchas gracias por haber traído a esta invitada.
Muchas gracias.
Y a ver con qué nos sorprendéis la semana
nos
que viene.
Nos ha dejado un poco ahí, un poco agridulce a lo mejor.
Sí, no era...
Un poco desanimado y eso, pero que
bien.
Hay
un poco de todo. No tenemos que sacar solo lo bueno, tampoco hay que sacar solo lo malo, porque hay cosas buenas.
Claro,
pero
hay
evidentemente
gente que tiene suerte y gente
hay que buscar
que
un poco el punto medio, así que bueno, es interesante también conocer un poco el punto de vista de las personas que no han tenido tanta suerte, pero que oye, que acaba de terminar, que todavía tiene muchísimo tiempo por delante.
Y además que hay que tomarlo como, oye, no está haciendo nada de su profesión, pero se está buscando la vida por otros medios y no se queda de manos cruzadas.
Por supuesto.
La semana que viene, más mejor.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos una semana más con una sección que a mí me encanta, porque nos traen todos los planes que podemos traer este fin de semana en Málaga. Así que Cristina Rivas y Anabel Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Aquí vamos a traeros planes.
Con ganas sí, de moverse un poquito y de pasarlo bien este fin de semana. Bueno, y toda sí, la semana, cuando toque.
Claro, sí, por supuesto.
Pues a ver, contanos.
Bueno, aunque ya se haya acabado el puente, nosotras venimos con ganas de planear vuestro próximo fin de semana. Y antes que nada, como somos un poco cotilla, nos gustaría saber lo que habéis hecho este puente y, sobre todo, si habéis disfrutado de las actividades que mis compañeras propusieron la semana pasada.
Víctor se ríe con cara de...
No. Con cara de no he hecho nada por mi vida y la verdad es que luego me arrepiento porque pienso en la de cosas que podría haber hecho y no he hecho y tendría que haceros más caso y los que nos oyen os tienen que hacer caso.
Yo no sé si lo dijeron, pero fui a la feria de Fuengirola, si cuenta.
Sí, claro, ya cuenta. Es algo, ¿algo es fiestero, algo cultural, claro.
¿Eso? Pues eso cuenta.
Pues ya que hemos sabido un poquito qué habéis hecho, vamos con la primera propuesta para este fin de semana que seguro que les va a encantar a los románticos empedernidos, simplemente a los que les guste el romanticismo clásico. Pero vosotros, ¿cómo andáis de romanticismo? Pasa palabra.
Voy contando y ya.
Y ya veremos después, ¿no? Pues se va a estrenar este viernes en el Teatro Cánovas Romeo y Julieta. La compañía malagueña La Imprudente ofrece un nuevo concepto de este clásico universal. Y es que algunas pistas de esta nueva concepción son, por ejemplo, la escalera como único elemento en la escena o el vestuario clásico, pero con toques contemporáneos. El espectáculo dará comienzo a las 9 de la noche en el Teatro Cánovas y la entrada vale solo 6 euros. Pero bueno, si no soy muy romántico, como parece que hay aquí alguno que no es mucho, tenemos otro tipo de género como la comedia con la obra Carne de Gallina, que cuenta la historia de una familia que debe sobrevivir con una pensión y con un préstamo que tendrá que devolver. Y a pesar de que la historia es un poco dramática...
Sí, digo yo, me dicen sí, que es una comedia, pero cuidado.
Sí, sí, hay tragedia, pero siempre hay situaciones locas que le dan ese toque cómico. La obra tendrá lugar en el Teatro Echegaray el viernes 16 de octubre a las 9, así que si estáis interesados, pues ya estáis tardando en comprar la entrada. Bueno, y si no sois tampoco mucho de teatro, hemos dejado hueco para la música española, ya que este viernes podéis empezar el fin de semana con buen pie a las 9:30 de la noche en la sala eventual con Zoe López, que puede que no suene mucho el nombre, pero se está convirtiendo en uno de los artistas más representativos e influyentes de la nueva canción española. Él mismo se define como un artista libre. En enero de 2009 decidió cruzar el charco tras una gran carrera musical en España y empezar una nueva etapa en el continente americano, con muchos de nuestros artistas. En su último trabajo, llamado Para Males, y lanzado en primavera de 2015, ha intentado mezclar los sonidos propios de la música colombiana con los de la guitarra española. Y si este plan nos ha convencido mucho, también damos espacio a los más internacionales. ¿A que nunca habíais oído hablar de Queen?
No, ¿qué va? No.
¿Qué va, verdad?
Nunca.
¿Alguno es carpetero de este grupo?
Hombre, carpetero no, porque no soy de llevar mucho carpeta y de forrarla con fotos, pero sí, por supuesto, yo soy muy de Queen, de Freddie Mercury, de Brian May y de lo que haga falta.
Pues entonces
muy
a lo
grandes.
Mejor este plan te interesa más que
cuéntame,
los demás.
Cuéntame, cuéntame.
Pues para los amantes de Queen como tú, este sábado 17 de octubre llega al Auditorio Municipal Good Save the Queen, una banda argentina que homenajea a Queen. Llevan ya recorrido medio mundo y según el propio asistente personal y biógrafo de Freddie Mercury,
ay.
Peter Freestone, realmente Freddie estaba sobre el escenario. Este grupo, Good Save the Queen, ya actuó por primera vez en Málaga en 2014 en la sala Paris 15, pero bueno, si no tuviste la ocasión de descubrirlo, recordad que este sábado estarán en el Auditorio Municipal. Las entradas están a la venta desde 26,50 euros y podéis adquirirlas en páginas como ticketmaster.com.
La calidad se paga.
Sí, claro.
No, pero me parece muy interesante, ¿eh? Me parece muy interesante. Creo que alguna que otra vez han venido ya y he sí, sentido la tentación de... Lo que pasa es que al final me he echado un poquito para atrás, pero creo que aquí todo el fan de Queen tiene que ir sí o sí.
A ver qué tal la experiencia, sí, deberías probar.
Sí, y la semana que viene nos cuentas.
Y del mundo cultural pasamos al mundo animal. ¿Tenéis mascotas? ¿Os gustan los animales?
Nada de nada.
No, mira que me gustan los animales, sobre todo los perros, pero no he tenido nunca mascota, la verdad.
Pues este sábado y domingo llega mi mascota, el cuarto salón del animal de compañía.
El evento tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y es considerado como la mayor feria del sector en el sur de España. El Salón Mi Mascota contará con más de 50 actividades. Y es que en esta feria podremos encontrar desde la Exposición Nacional e Internacional Canina de Málaga 2015 a presentaciones más curiosas como la de los conejos enanos organizada por la Asociación Española de Criadores de Conejos Enanos o la exposición de burritos en miniatura del Mediterráneo de la mano de la empresa Yolcati.
Sí, pues hasta aquí.
Pues hasta aquí hemos llegado.
Todo lo que nos traéis, ¿no? Sí. Pues oye, muy variado, muchísimas cosas, muchos planes de todo tipo, o sea que os agradecemos muchísimo que nos traigáis todo esto, porque hombre, siempre es interesante para tener en cuenta, para no quedarse en casita.
Pero si queréis más, nos vemos a las 5 de la tarde el próximo viernes en Por Fin es Viernes con Antonio Briceño.
Ahí estamos, vendiendo la promoción de del programita. Bueno, la sustituta de Gracia Martín, ¿no?
Sí, me ha tocado.
Muy bien. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por venir.
A vosotros.
Y nos veremos la semana que viene con más planes.
Por supuesto.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este segundo Escuela de Radio Campus UMA de la temporada que, como siempre os digo, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Debemos poner el punto y final, pero antes, un poquito de música.
Marchamos escuchando El Mismo Sol de Álvaro Soler y el motivo, pues bueno, pues porque nos gusta y transmite muy buen rollo, ¿qué quieres que os diga? Y ya está, y no hay más.
Nos encanta, así que ahora se quedan con toda la información de Málaga y provincia. Víctor Miralles, un placer compartir micrófono contigo como siempre y hasta la semana que viene.
Lo mismo digo, nos escuchamos dentro de 7 días, Salva Alcalá, Javier Campos en el control acompañado de Daniel Jaén y Juan Tomás Luengo en la coordinación. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!